Deportes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esta noche, a la hora del partido Mirandés-Málaga, que va a ser a las 8:30 de la tarde, desde las 8 en el tiempo de juego de COPE más Málaga, la temperatura va a ser de 4 grados centígrados. Los inviernos en la zona castellana son fríos y duros, y es que fuera de Málaga creo que podemos decir que hace mucho frío. Y si no, que se lo pregunten a uno de los protagonistas esta noche del partido. Álex Calvo, el joven extremo cordobés, que ya saben, se formó aquí en la cantera del Málaga, va a volver a cruzarse en el camino del equipo malaguista. Desde su debut de estelar en el campo de Las Palmas, con gol incluido, su destino parecía que iba a ir vinculado a los colores malaguistas y que iba a ser el jugador bandera en el futuro del Málaga Club de Fútbol, e incluso podría ser esa cabeza visible del proyecto del Málaga para retornar a segunda división. Pero lejos de eso, al son del frío y de los euros, Álex Calvo dejó el Málaga por Andorra. Y desde entonces todos se hacen la misma pregunta. ¿Qué fue de ese jugador descarado que debutó en el Málaga, que ilusionó al malaguismo y que se fue de Málaga con ganas de triunfar y encontrar lo que no tenía en Málaga? Eso es lo que él decía cuando se marchaba de Málaga a Andorra.
Bueno, yo se lo dije a mi repre, que salieron varias opciones cuando estaba en el Málaga y me gustaba la manera en que jugaban, cómo me plantearon el proyecto, en fin, aquí una profesionalidad increíble y me decidí por aquí por eso, básicamente.
Nunca sabremos si el lugar que ahora ocupan los Aaron Ochoa, Izan Merino, Antoñito Cordero, Kevin Medina, David Larrubia o Dani Lorenzo lo hubiera ocupado Álex Calvo. Si ese lugar en la historia estaba reservado para él en el Málaga. Pero visto el pensamiento que tenía el jugador al salir de Málaga, su apuesta, evidentemente, podemos decir que no ha terminado de cuajar.
Bueno, lo que pasó el año pasado, pasado se queda. Al final, eso no me incumbe a mí mucho, pero aquí es un proyecto joven, buenos jugadores y ya te digo, ya aún me confío en mí, el entrenador también, y vengo a demostrar lo que han confiado en mí.
Hablaba de un proyecto joven, como joven es el proyecto del Málaga Club de Fútbol y como bueno era el entorno donde había crecido Álex Calvo, que llegaba a Málaga en edad juvenil. En estas dos temporadas de Álex Calvo fuera de Málaga, pues en esta campaña, en el Mirandés apenas ha participado 79 minutos, es decir, ni un partido completo y repartido en 6 encuentros. La temporada pasada en el Andorra sí que tuvo más protagonismo, jugó 31 partidos, pero casi siempre ejerciendo el papel de revulsivo. Y es que, lo pueden comprobar con estos números fríos, hace mucho frío, valga la redundancia, fuera de Málaga. Y eso creo que para los que vienen de atrás, en la cantera del Málaga, y los que están ahora pues con la duda de si renuevan o no renuevan su contrato, habría que poner las palabras de Nelson Monte aquí en COPE Málaga. ¿Dónde va a estar un jugador de Málaga mejor que en el Málaga y dónde va a ser más feliz que en el Málaga? Porque hay muchas cosas en esto del fútbol que no se pagan con dinero. Y la prueba la está sufriendo en sus carnes Álex Calvo, al que le deseamos lo mejor, al que yo creo que nadie le puede tener ningún tipo de inquina, a un chaval joven y con ganas de comerse el mundo, pero que alguien en algún momento le asesoró mal o él se dejó aconsejar mal. Esta noche el fútbol pondrá a cada uno en su sitio y el micrófono azul de la cadena COPE será protagonista a partir de las 8 en punto de la tarde. Son las 3 y 4 minutos, está escuchando Deportes COPE Málaga, recibe el saludo de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde y de la mano de Tesesa, la cadena COPE te cuenta noticias. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Málaga esta noche, desde las 8, insisto, en el tiempo de juego de COPE más Málaga, se mide al Mirandés. Va a ser el partido que cierre la 23ª jornada.
Exacto, los malaguistas que de ganar tendrían el playoff a 4 puntos. Visitan Anduba con posible cambio en su 11, con las posibles entradas de Ramán y de Puga. Batonina, La Rubia y Puga regresan a una lista de 23. Va a hacer mucho frío esta noche en Anduba. Kevin Medina es baja por lesión y se ha quedado fuera Juan P. por decisión técnica. Pellicer en la previa ha hablado de que el de hoy va a ser un partido duro, exigente, ante un rival, el Mirandés, muy parecido, según Pellicer, al Málaga.
Somos parecidos a nivel
de estructura somos diferentes, pero a nivel de lo que transmite un equipo con hambre, un equipo muy intenso, un equipo muy, sobre todo con esa gente joven, muy bien trabajado por su técnico, es, junto con Elche, el mejor local de la categoría, ellos incluso con un partido menos, y nos va a llevar un partido muy, muy exigente, sobre todo porque es un equipo que no le pierde la cara al partido.
Palabra de Sergio Pellicer, por cierto que tiene el técnico del Málaga, la duda de Dionisio Baturina ahí arriba, y el croata, recordamos que la última vez que jugó lo hizo goleando con el Málaga, el Sporting de Gijón.
El Málaga regresa fuera de casa a Anduba, donde la última vez, acuérdate que ganó 1-3, fue el año de Guede. Con el regreso de Baturina, como tú bien dices, Pellicer va a tener que volver a elegir entre darle continuidad a Dionisio o apostar por el croata, que estuvo bien en esos partidos, sobre todo en Gijón, aunque viene de salir de un proceso vírico. Chupe del filial se ha vuelto a subir a una lista de convocados en el Málaga tras jugar y ganar el sábado con el filial.
Bueno, pues veremos a ver lo que ocurre esta noche en esa delantera del Málaga Club de Fútbol. Ya es oficial la cesión de Musa al Marbella. Renuevo, por cierto, Musa hasta el año 2028 y parece que puede que no sea la única salida, y no sé si en la lista de convocados de hoy del Málaga hay alguna pista.
Sí, vamos a ver, pues claro, porque Diarra, que debutó hace dos temporadas en segunda ante el Villarreal B de la mano de Pepe Mel y que apenas contó luego para Pellicer en primera ref, en la primera salida del Málaga, va a jugar cedido, como sabes, en el Marbella. Al margen de esta primera baja, Sergio Castel se le va a buscar salida, no está en la lista de convocados por una lesión muscular. En el caso de Aitán, parece que en su cabeza está la de pelear el puesto y seguirá. Pellicer previamente habló del momento de la salida de Musa y lo bien que ha estado profesionalmente hablando.
Agradecer a Musa el trabajo que ha hecho. Ese rendimiento alto, en este caso de Inar, de Nelson, de Alex Pastor, Murillo, que está participando menos, viene precedido por lo que vemos de lunes a sábado de entrenamiento, y él es un gran culpable porque se mantenga ese rendimiento. Y sobre todo es verdad que no ha tenido suerte, porque cuando hemos podido contar con él siempre ha tenido alguna molestia. Yo creo que es lo mejor, y demuestra también el compromiso del club, que lo ha renovado, de que es una opción de futuro, y en este caso le deseo todo lo mejor porque el chico se lo merece.
Juanpe se ha quedado hoy fuera de la convocatoria del Málaga por decisión técnica. Enfrente está el Mirandés, es el equipo revelación de segunda división. Tiene 4 bajas y una duda en ataque.
El conjunto castellano también cuenta con bajas importantes. No van a poder estar hoy Lachuer, Parada, Postigo y Eguiluz. Además, Alessio Lizzi comentó en su rueda de prensa que tiene la alineación más o menos clara. Los de Miranda de Ebro han incorporado a última hora al atacante Buzque, pero aún no está al 100%. Ha hablado de los empates del Málaga y del equipo malaguista, el italiano Lizzi.
Si miramos la clasificación y los resultados, pues podemos pensar en un cierto tipo de equipo, pero no es ese perfil de equipo, no es un equipo que juega a empatar, para nada. O sea, el Málaga está empatando mucho, pero te digo que de esos empates puede haber perdido más partidos y ganado más partidos. No es un equipo que juega para empatar, para nada. Es un equipo que te aprieta muy arriba, es un equipo que quiere mantener el balón, es un equipo que quiere dominar. Luego que esté empatando, sí, pero muchas veces ha empatado por, para bien o para mal, por detalles. Entonces, que no esperemos aquí un equipo que viene al 0-0 a empatar, porque no va a ser el Málaga.
Palabra de Alessio Lizzi, del italiano, que tiene un acento muy a lo Sergio Scariolo, ¿eh? Sí. También del técnico italiano. Bajamos de categoría, vamos al grupo segundo de Primera Federación, el Antequera, que sigue líder, empató 1 frente al filial del Villarreal, y el Marbella, que no termina de levantar cabeza y cayó goleado en Mérida.
Llegó a empatar con un golazo de Callejón, pero al final no pudo ser. El gol de Chemi en el 90 le dio un punto ante el Villarreal B para el líder Antequera. Ganó el Murcia, le recorta 2 puntos, pero los de Javier Medina siguen líderes con 37, sacan 4 al segundo. El que lo tiene cada vez peor es el Marbella, que está de una manera baja en lo moral, en lo anímico y en lo deportivo. En un accidentado partido cayó 4-2 en Mérida, además vio la roja Bernardo. Fran Beltrán volvió a quejarse de nuevo de los errores en defensa del Marbella.
Por muchas fases en cuanto a juego, un Marbella bastante bueno, con sus errores, evidentemente, y luego, pues evidentemente no todo fue estupendo, porque hubo gente que no estuvo a la altura de, como digo, de la afición, del estadio, del rival y del Marbella. Un partido hasta el 2-2, en el que empieza un espectáculo bueno, que hace que todo sea muy difícil, que todo vaya a cuesta arriba y que evidentemente perdamos el partido.
Bueno, Fran Beltrán, discutido por la afición del Marbella, está solo un punto por encima de la zona del descenso, un equipo que en algunas partes de la primera vuelta incluso estuvo bien metido en los puestos de peleos de ascenso. Luego van a escuchar también a Javi Medina dando un speech muy motivador a la conclusión del partido frente al Villarreal. Por cierto, que esta jornada han caído ya tres entrenadores en segunda división. Ha caído el del Castellón, el del Super Castellón, pues lo han cesado. Ha caído el entrenador del Racing de Ferrol, otro entrenador cesado, y ha caído el entrenador del Eldense. La mitad, bueno, más de la mitad de los entrenadores de segunda división ya han sido destituidos.
Oltra, José Luis Oltra, regresa a los banquillos, va al Eldense.
Muy perfil de Oltra, el banquillo del Eldense. Y en baloncesto, vaya partidazo. Si lo hubieran jugado el Madrid y el Barça, estamos escuchando el mejor partido del siglo hasta en la sopa. Pero lo jugó el Unicaja y el Valencia, pero aquí hay que hacer mención de ese gran partido que jugaron los malagueños y los taronjas y de la victoria final de Unicaja, que fue muchos minutos por detrás en el marcador, pero acabó venciendo 91-86, es campeón de invierno, acaba la primera vuelta como líder de la Liga Endesa.
Sin Barreiro, sin Jedovic y sin Egin, ojo porque es baja de última hora, tiene una lesión en el suelo de su pierna izquierda, acaba de comunicar Unicaja que no va a entrenar esta semana y será baja para el partido del sábado frente al Girona. Lo del sábado es que fue un baloncesto de altura entre los dos mejores equipos del momento. El Unicaja le ganó a Valencia tras un enorme último cuarto. Vaya canasta sobre la bocina de Alberto Díaz, para acabar la primera vuelta como líder absoluto y dominador de la ACB. Ivón salió satisfecho del equipo.
El equipo ha hecho una exhibición de fortaleza mental, ¿no? Cuando hemos encajado parcial y parcial y parcial, ¿no? Con los tiros de tres puntos de Valencia Basket y no nos hemos desenganchado del partido y hemos seguido creyendo lo que teníamos que hacer y, bueno, creo que hemos corrido con ellos, creo que hemos reboteado con ellos. Y pese a las bajas, creo que hemos competido físicamente con ellos. Y bueno, estoy muy contento con el equipo. El equipo merecía tener un poquito más de acierto para poder tener opciones de ganar el partido. Lo ha tenido en momentos importantes al final. Bueno, y insisto, felicitar al equipo porque hoy hay un dato que para mí habla mucho de la mentalidad del equipo y es que hemos cogido 11 rebotes de equipo.
Mañana va a ser el sorteo de esa Copa del Rey, Unicaja es cabeza de serie. El sorteo va a ser en el auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, lo que sabemos que por ser líder Unicaja jugará el jueves.
El equipo verde va a conocer mañana el sorteo que se va a efectuar en Las Palmas, el nombre de su rival en los cuartos de final de la cita copera y el posterior cruce, que se jugaría del 13 al 16 del próximo mes de febrero en el Gran Canaria Arena. Unicaja cede al bombo de los cabezas de serie, al igual que la temporada pasada, con el liderato de la clasificación y después de sumar 14 victorias y solo 3 derrotas. Alberto Díaz, el capitán del equipo, habló precisamente de este sorteo.
Bueno, ya todos sabemos lo que es la Copa. No, nosotros ya no miramos eso. Nosotros hemos hecho un buen trabajo, estamos contentos porque es algo que creo que es de mérito, pero bueno, es sorteo, no buscamos, no queremos a nadie. Tememos a todos, respetamos a todos y bueno, a un partido todo puede pasar, así que tenemos la tranquilidad de haber hecho lo que teníamos que hacer, así que el sorteo, bueno, pues el azar y la suerte decidirá.
Juventud, Gran Canaria, Baxi Manresa o Fútbol Club Barcelona. Uno de estos cuatro rivales será el que se mida Unicaja en ese cruce de cuartos de final. Mañana tendremos la respuesta. Y mala noticia para el Costa del Sol Málaga, que cayó eliminado de los octavos de final de la IHF European Cup. Se iba a la ida con un empate a 25, cayó por 5, 31-26 en la Friedlandia frente al Valur de Reykjavik.
Para palo absoluto para las malagueñas en la EHF European Cup, habíamos muchas esperanzas, Después del 25-25 cayeron derrotadas 31-26 ante el Valur en Reykjavik, en el Reykjavik, el pabellón del conjunto islandés que fue el que ganó el partido. Ahora toca rearmarse para afrontar la Liga Guerrera Ciberdrola y la Copa de la Reina, las dos competiciones en las que las malagueñas están en liza. Lo próximo será ya pensar en el Rocasa Gran Canaria. Ha hablado Suso, que dice evidentemente el entrenador, que toca levantarse.
Sí, bueno, ahora toca volver, que un viaje de vuelta largo, descansar uno o dos días y volver a la carga, ¿no? Tenemos un partido importantísimo el fin de semana contra Rocasa y luego la semana siguiente esa clasificación de Copa que es fundamental también para el club y esperemos que seamos capaces de sobreponernos de este varapalo y como la competición no para, volver a engancharnos a los objetivos que quedan.
Bueno, pues que toca levantarse, ¿eh? Así que ánimo para las Panteras de Suso Gallardo. Y una noticia que tiene que ver con el tenis, cae con honores, cayó eliminado Alejandro Davidovich en una eliminatoria, en los octavos de final del Open de Australia. después de haber ganado dos eliminatorias en cinco sets y remontando dos sets abajo. Esta vez no pudo tirar de hombrada frente al estadounidense Tommy Paul.
Exacto, el tenista malagueño Alejandro Davidovic, mermado físicamente por sus dos últimos partidos en esos cinco sets, por la molestia sufrida en la pierna derecha en la primera manga, ya se despidió a los octavos del Abierto de Australia al caer duramente contra el norteamericano Tommy Paul, duodécimo favorito, con un triple 6-1, es decir, 6-1, 6-1, 6-1.
Bueno, pues ahora a ver que esa lesión no sea para mucho y que pronto pueda estar de nuevo en las pistas de tenis Alejandro Davidovic. 15 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Las noticias del día, como siempre, nos llegan de la mano de TCSA.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este lunes a partir de las 8 de la tarde sigue el partido Mirandés Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de promotora inmobiliaria OBU, CAS, Sierra Nevada, Ingeniesur Servicios y Obras, GT Autos, Jungle Family y Seguridad Jiménez.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. Seguridadjiménez.com.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¿Crees que una avería del coche se puede arreglar viendo un vídeo de YouTube? Si no haces caso a tu cuñado cuando asegura que cocina mejor que Dani García, ¿por qué deberías hacerlo para la compra, venta o alquiler de tu casa? ABC Inmobiliaria, somos tu opción más segura. Visítanos en nuestras oficinas o en abcinmobiliaria.es. Ah, y avísanos si vienes con tu cuñado.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:17 de la tarde, como cada día, a esta hora de la tarde, nos vamos contigo y con las redes sociales de la cadena COPE. Nuestras redes sociales, te recuerdo, en X, arroba deportescopemlg, y en Facebook, facebook.com/deportescopemálaga. Los lunes solemos venir con encuesta, pero como no ha jugado el Málaga, Javi, sí, hoy el debate va por otro lado.
Sí, vamos preguntando qué te espera, ¿no?, del Málaga en ese partido. Hoy en Anduba, espero lo de siempre, entrega total de la plantilla. Dice por aquí Ángel, otro dice, es importante puntuar, aunque este equipo es complicado, mucho ánimo. Alfonso dice, hombre, espero la victoria, otra cosa no. Álvaro dice, hombre, con un empatito me conformaría, aunque ganar allí nos daría un espaldarazo increíble. Gonzalo dice, hombre, ganar sería importante, sobre todo para espantar cualquier tipo de duda con el descenso. Dani dice, hay que ganar o ganar, y lo escucharemos por la COPE. Rafa, ganar, hay que ir siempre por los tres puntos a cualquier campo.
Pues el Málaga se mide esta noche al Mirandés, vamos a ver qué ocurre y si sobre todo se produce la primera victoria de este 2025 para el Málaga. ¿Qué esperas del partido? Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también notas de audio a nuestro WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE Málaga. La verdad que estamos en un momento, diría que casi dulce, de la trayectoria del Málaga. Estamos a medio de la tabla y con un equipo joven que está intentando asentarse en la categoría y lo está consiguiendo. Yo creo que ni los más optimistas pensábamos que iba a ocurrir esto a principio de temporada. Respecto al tema del Mundial, yo creo que ahí tiene que ver mucho la federación, que está apostando por Valencia y está dejando a un lado Málaga. Debemos empujar entre todos e intentar que no ocurra que se lo lleven. Y si se lo llevaran, por lo menos que la Rosaleda se haga nueva y se haga una Rosaleda en condiciones, sobre todo por fuera, que está con muy mal aspecto. Yo creo que que la federación no tiene por qué apostar por Valencia. Todos somos parte de la Federación Española y debería apostar por las sedes que ya se han elegido. Lo de Valencia es un parche que se está poniendo ahí, no sé si por intereses políticos o por qué. Bueno, saludos.
Muy buenas, Cadena COPE. Pues hoy espero y creo que vamos a salir a muerte, que vamos a salir a ganar y que ganamos 1-2. Y sobre el Unicaja, vaya partidazo. El sábado se demostró el por qué los dos equipos están ahí arriba. Están ahí por méritos propios, vaya. Increíble la tarde-noche que se vivió. Saludos.
Segunda vez en la historia que el Unicaja es campeón de invierno. La última vez fue también la Copa en Gran Canaria. ¿Pasará igual?
Hola, buenas tardes, COPE. Quisiera comentar el partido del Unicaja Málaga-Valencia Basket el sábado. Partidazo. Los dos equipos, vamos, podía ganar cualquiera de los dos, pudo ganar, y el que hubiera ganado, al final fue Unicaja, que fue el que ganó y para nosotros el mejor, ¿no? Pero hay que reconocer que Valencia Basket tiene un equipazo y ojalá nos encontráramos en la Copa, en la final y en la final en Liga, porque, verdaderamente, que no sea siempre Madrid-Barcelona. Y más mérito tiene todavía con las bajas de Barreiro y de COVID y eso, que no, el partido fue muy complicado, el Inter me seleccionó en el descanso y luego la baja forma totalmente que yo no entiendo cómo este jugador desde el año pasado no es el mismo, que es Kravis, lo veo cada vez peor. Y sin embargo el equipo sacó una fuerza increíble, Perry, Carter, Osekowski, partidazo Unicaja, meritazo, y espero, y mañana en la Copa yo digo que nos va a tocar el Manresa y nos vamos a sacar las pinas de los 40 puntos que nos metieron allí. Venga, un saludo.
Como vale. Pienso que en principio, con lo del Mundial, creo que estaban ellos por hacer lo mismo que hicimos la otra vez con la Rosaleda. O sea, de derribarla por parte y que se pudiera seguir utilizando. Y luego ya vieron que con los técnicos esto era imposible, que ya había ahí mucha improvisación y mucha historia. No tienen vergüenza los de la Federación y los de la FIFA. Pero vaya, tampoco nosotros hemos corrido mucho para meternos en la carrera. Y luego también estoy viendo que hay muchos malaguistas, muchos, que no están de acuerdo con que salga el Mundial porque nos tenemos que quitar de la Rosaleda. Entre dos la mataron y se murió sola.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
No le quito ni una coma a lo que acaba de decir el último oyente con el tema del estadio de la Rosaleda. Pero también el Málaga y los aficionados del Málaga debemos mirar a futuro. Que al Málaga, sin gastarse el Málaga, que se lo gasta la ciudad de Málaga o la provincia de Málaga y la región de Andalucía, le hagan un campo de 45.000 espectadores, es de traca, ¿eh? Para que el Málaga creciera. Que algunos lo vemos como un problema estar dos años, o algunos, yo no, lo ven como un problema estar dos años en el Ciudad de Málaga con un aforo más limitado, pero no seamos cortoplacistas, vamos a mirar al futuro. El problema es que no sé, las instituciones qué están pensando, ya lo comentamos el jueves aquí en su día, porque movimiento se ve poquito, y el Mundial de 2030 está ahí al lado, ¿eh? Y las obras no es echar abajo una grada y levantar otra, es echar abajo un campo entero, excepto el anillo de abajo. Y hombre, si han hecho un estudio y lo que querían era tirarla por partes y luego levantarla y eso se le ha ido para atrás, el que ha asesorado, de verdad, que se dedique a otras cosas. Pero me da más mala espina esto hasta que no empiece a andar. Que
yo es que no creo que se vaya a caer la de Málaga. Es verdad que ahora mismo hay uno
pero, muy... Javi, el problema es que no se caiga la de Málaga, no se deja de caer la de Málaga. El problema es que no, de momento aquí no se ve ningún avance, más allá del Mundial, ¿eh?
Hay un movimiento, no sé por qué y de qué manera interesada, de que ha salido el nombre de Málaga. Yo es que sigo diciendo, en los estatutos de FIFA viene entre 14 y 20 sedes, ¿vale? Hay 20 sedes. Va a caer dos de España, una de Marruecos y ninguna de Portugal, porque las de Portugal son contadas con dedo de la mano. Entonces, hay muchas que son intocables. Hombre, los ojos se te van para Coruña y para San Sebastián. Evidentemente son las dos que estaban con un peor porcentaje que la de Málaga. ¿Y por qué suena Málaga? No por plaza hotelera ni por circunstancia de llegada al estadio, porque la verdad que las comunicaciones son muy buenas. Aquí lo que hace falta es que alguien lidere la propuesta de Málaga. Y hay un silencio absoluto. Llamas al ayuntamiento, callado. Llamas a la diputación, callado. Llamas a la Junta de Andalucía, callado. Para colmo, la persona que ha peleado que Málaga esté ahí es Fernando Sanz y ya no forma parte.
Bueno, José María Raval,
que son las dos personas que han peleado. José María Raval dejó la Junta de Andalucía y Fernando Sanz dejó la Federación a instancias de los ZAM. Por lo tanto, falta un líder. El otro día yo hablaba con ellos dos fuera de micro y dice, yo lo que veo desde fuera es que a Málaga le hace falta ya hablar. Y no hace falta meter una obra, no hace falta meter ya una grúa, que sí, pero hace falta defender. Oiga, ¿cómo van a dudar de Málaga? No se puede dudar de Málaga. Yo creo que se va a caer San Sebastián y Coruña porque es verdad que tenían unas votaciones menores al resto, pero hombre, no se puede caer.
Pero
Málaga.
Javi, es que además viene todo esto de una persona que entra como elefante en cacharrería, que al final del mes de febrero lo mismo
el 5 de febrero ya no está.
Bueno, lo mismo está en la cárcel, o sea que cuidado. Bueno, 26 son las 3 en punto de la tarde, ya sabes, notas de audio a WhatsApp 650-564-504, pero los malagueños y Málaga que defienda lo suyo.
Exacto, por eso digo que
ya
me
está
hace
bien
falta
de indolencia.
Emilio, que me hace falta, llevas toda la razón, que hace falta alguien que lidere, alguien que hable, alguien que dé un golpe en la mesa.
Pero Javi, que aparte de lo institucional, que es lo que estamos comentando, que tampoco el propio aficionado del Málaga vea que irse 2 años o medio o 1 año y medio o 3, que es un inconveniente, evidentemente, pero que no se tome eso como, oh, vaya fastidio, esto es una leche, y el Málaga, que lo del Málaga va a estar ahí. En la categoría que esté va a estar el Málaga y si Dios quiere. Pero, hombre, que nos hagan una Rosaleda moderna, nueva, con 45.000 espectadores, que algunos dirán, ¿para qué quiere el Málaga una Rosaleda con 45.000 espectadores?
Pues ahora se está quedando pequeña.
Pues es muy importante, porque esto te va a invitar a seguir creciendo como club y a seguir alentando a los tuyos. O sea que habrá que fastidiarse dos años los que sean, que se supone que van a ser dos. Pero bueno, hay que ponerse las pilas en todas las partes. Venga, 27 son las 3 en punto de la tarde. Esta noche tenemos un partido en Miranda de Ebro, en Anduba, Mirandés, Málaga. Con la rubia, con Puga, que ya ha cumplido el partido de sanción. Sigue fuera de concurso Castel. Tampoco entra Kevin Medina, tampoco entra Dani Lorenzo. Se quedan fuera por decisión técnica Juanpe y Aitán. Ya Musa Diarra está con el Marbella y probablemente ya debute este próximo fin de semana. Y con la vuelta también de Rocco Baturina, Javi, a esa convocatoria del Málaga Club de Fútbol. No sé si habrá muchas variaciones en el esquema y en el 11 de Sergio Pellicer de cara al partido de esta noche frente al Mirandés. Ojo, estamos hablando del segundo equipo más fuerte de la categoría como local. Solo ha perdido un partido como local en Anduba, equipo de Lichi.
Es un buen equipo el conjunto de Lichi. Es verdad que tiene muchas ausencias, pero es un equipo bien trabajado por el entrenador. Y el Mirandés sigue a pico y pala con su proyecto de coger jugadores de la Real, del Atleti, de Osasuna. Y ahí están. La verdad que, por ejemplo, Panichelli, que ya marcó aquí la Rosaleda, hoy va a ser de nuevo en punta. Campo pequeñito, campo complicado. ¿Dónde el Málaga ganó la última vez que fue? Fue hace 2 temporadas, el año del descenso. Ganó allí 1-3 con un golazo, por cierto, de Rubén Castro. Fue el único partido coral que le vi al Málaga aquel año del descenso. Yo creo que va a haber cambios. La Rubia acaba de salir de una lesión, de un periodo largo de inactividad, después de una operación personal y demás. Yo creo que lo va a meter en la segunda parte. No está Kevin Medina, que se ha quedado fuera por lesión, así que jugará por la derecha Cordero, por la izquierda Rahmani, y en la media punta lo vete. Arriba, pues yo tengo la duda. Igual mete a Baturina, como es un campo pequeño, para jugar de espaldas y para, evidentemente, rematar algún balón que pueda venir desde la banda. Es un partido más para Baturina, para Guerrero, para pelear, que para Dioni. Y a partir de ahí, de esa parte ofensiva hacia atrás, pues va a seguir contando con Manu Molina y con Luismi, y luego pues la pareja de centrales para Pastor y para Nelson Montes, izquierda para Víctor, y en la derecha yo creo que, apareciendo Puga en medio, va a jugar Carlos Puga, ¿no? Y en la portería el santo, Alfonso Herrero. Estos dos jugadores, tanto Rahmani como Herrero, ya jugaron allí precisamente en el Mirandés. Yo creo que por ahí va la idea, ¿no?, de Pellicer, que en la previa del partido dijo que evidentemente ellos van a tener mucha ambición, que que bueno, que es verdad que ya tienen ya los puntos que tienen, pero que van a querer ir a por más para intentar conseguir cuanto antes los 50 puntos. Va a hacer mucho frío, Emilio, esta noche en Anduba, va a hacer mucho frío. Se habla de que a la hora del partido a las 8:30 ya estemos en 0 grados, ¿verdad? Y que a lo mejor en el rush final del partido pues ya empecemos a notar el -2, -3 grados de temperatura allí en Anduba. Pero bueno, de todas las maneras, el Málaga tiene que dar un golpe en la mesa por los marcadores que se han dado en esta jornada. Al Eldense lo dejaría ya muy distanciado, ¿verdad? Así que, por lo tanto, yo creo que el Málaga hoy tiene mucho que ganar en Anduba. Vamos por partes. En la previa del partido habló Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga, que dijo esto, de ser ambicioso. Claro que sí.
Va a ser un partido con muchísima intensidad, que cada espacio, cada metro de ese juego, saber entender lo que se necesita en cada acción y no esperar a lo que ocurra, sino intentar anticiparte, porque te lo va a requerir sobre todo el partido, el rival, y nosotros, pues, sabedores de que es un, sobre todo que en su casa están siendo muy fuertes, pero que con el máximo respeto, pues, temamos también con esa idea de seguir, de buscar la victoria.
Se ha quedado fuera Juan Pemilio, tú hablabas anteriormente del mercado de salidas. Vamos a ver, lo tiene muy parado el mercado de entradas el Málaga, porque además si va a firmar a un delantero, pues tiene a Chupe, por ejemplo, que va convocado, pero es que Sergio Castel está fuera y va a tener que el Málaga negociar con él. Y la ficha de Castel no es baja, ¿eh? La ficha de Castel es una de las más altas de la primera plantilla, así que vamos a ver cómo gestiona esto el Málaga, porque no creo que estando con Castel, Baturina y Dioni, más Chupe vaya a traer otro delantero. Yo creo que ahí sería normal sacar a alguno de ellos. Hablaba Pellicer de mirar arriba, de seguir, de pelear, de nunca perder la cara al partido.
Que sigamos compitiendo como estamos compitiendo, que sigamos transmitiendo esos valores de equipo, de sentimiento colectivo, de ser valientes, de esa capacidad de esfuerzo, esa entrega, que sigamos sobre todo a nivel técnico-táctico siguiendo mejorando. Yo creo que la clave de nuestro Málaga es lo que hemos transmitido, ¿no? De que la gente viene a Rosaleda cada 15 días y es como, es ya un evento ya cultural, es un evento pasional, de emoción, y eso es lo que se transmite.
Bueno, eso era lo que contaba Sergio Pellicer. Han escuchado en titulares el audio de Musa hablando de la salida de Muche, sobre todo lo de Chupete, que evidentemente hoy de nuevo Carlos Rubio Chupete va a estar en la lista de convocados. Yo creo que según cómo vaya el partido va a tener también minutos como Ramón. Emilio, apúntate el nombre de Ramón, que a lo mejor es verdad que puede ser hasta incluso de la partida por delante de Manuel Molina, que no estuvo fino ya en el último partido frente al Deportivo de la Coruña. Pellicer dijo además de ser ambicioso en esta segunda vuelta, no calcar la primera, pero sí superarla en puntos.
Hay que seguir puntuando, indudablemente quedan 60 puntos y nosotros tenemos que ser valientes y ambiciosos, sabiendo primero el objetivo que hay.
El objetivo que hay es sumar cuanto antes los 50 puntos, Emilio. El equipo ya descansa en Miranda de Ebro, mañana volverá ya a Málaga después del partido para preparar ya lo del domingo. Vaya partido, el del Zaragoza, que empató ayer a 2. Iba 0-2 sí. Y en un minuto y medio, hizo 2 goles, incluso luego pudo haber ganado el partido. El Zaragoza va a llegar a Málaga muy, muy tocado.
Bueno, pues a ver lo que ocurre. Son 12 los técnicos que han caído ya esta temporada en 10 equipos diferentes. Recordamos que el Cartagena y el Tenerife han destituido ya a 2 entrenadores que van por el tercero. Y esta semana o esta jornada han caído 3 de un plomazo. Para mí sorprendente la destitución de Schreuder, el técnico del Castellón. Johan Platz, su segundo, es el que se hace cargo. También ha sido destituido el entrenador del Eldense, José Luis Solta, es el que se hace cargo del banquillo en sustitución de Dani Ponz, y también ha sido destituido el técnico del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo, después de ese 6-0 que se ha llevado frente al conjunto del Racing de Santander. Así que nuevos cambios. Vamos a irnos hacia Miranda de Ebro, a ver qué temperatura hace precisamente allí en la ciudad castellana. Y ahí está nuestro amigo Félix Vargas. Félix, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, el Mirandés, el segundo equipo en cuanto a número de puntos como local, recibe al Málaga, sexto clasificado es el Mirandés. No sé si eso de ser un lunes hace que esta noche el ambiente incluso sea más frío que la temperatura que tenéis por ahí por Miranda.
Hombre, a ver, frío ahora mismo, bueno, pues nos ha mejorado la temperatura después del fin de semana tan frío que ha habido. Ahora mismo, bueno, pues están sobre 4 grados o 5 de temperatura. Esta noche se prevé que, bueno, al menos haya 2-3 grados a la hora del partido. En cuanto a, bueno, al ambiente, hay ganas de Anduba, ¿eh? Aunque sea un lunes a las 8:30 de la tarde, ha crecido también el número de abonados, ¿sabes? Porque el Mirandés lanzaba un nuevo abono de segunda vuelta y casi se ha llegado a los 4.000 abonados, que no está nada mal, porque Miranda, bueno, pues tiene 37.000 habitantes, o sea que está muy bien. Y, bueno, pues como decimos, hay ganas porque el Mirandés hacía 33 días que no disputaba un encuentro en el Estadio Municipal de Anduba.
Madre mía, pues claro, el primer partido después del encuentro de Navidad, pues se fue a domicilio, perdiste frente al conjunto del Huesca. Ha habido movimiento esta última semana ahí con el tema de la salida de Omechenko, ¿no? En Miranda, Félix.
Sí, salía Omechenko, había llegado Iker Benito. Ha llegado también Adrián Busque, un delantero centro, 1,93 de estatura, viene de Portugal. No había jugado mucho y bueno, viene pues a reforzar y a ampliar esa plantilla corta del Club Deportivo Mirandés. Tenía 21 efectivos, se iba Omechenko, llegaba Iker Benito, se quedaba en 21, ahora hay 22, pero para esta tarde ya sabéis que hay 4 bajas importantes. Los 2 expulsados en el encuentro ante el Huesca, Lachuer y Víctor Parada, y además, bueno, Eguiluz, un defensa central también cedido por el Athletic Club de Bilbao, que tiene problemas en los isquiotibiales, irá para largo, y además se postigó, que es una baja de larga duración. De ahí que hay muchas dudas en cuanto al once que puede poner en liza Lesiolici, porque ya sabéis que el Mirandés juega con una defensa de 5, 3 centrales, 2 carrileros, 3 medios centros, media punta y delantero, e incluso se ha cuestionado que puede jugar con una defensa de 4 ante la falta de efectivos en el centro de la zaga y también tener que suplir en el centro del campo a un titular indiscutible como era Lachuer, además zurdo, no hay muchos zurdos en la plantilla y veremos a ver cómo resuelve todas esas dudas Alessio Lichi para el encuentro de hoy.
Hoy tú te atreves, Félix, con un posible 11 esta noche que salte del Mirandés ahí en Anduba.
Es que depende si juega con defensa de 5, que sí que seguro que Hugo Rincón, que Julio Alonso, los 3 defensas serían Tachi, Tomeo, Juan Gutiérrez, que vuelve tras cumplir un partido de sanción ante el Huesca. Esa sería la defensa de 5. En el centro del campo es seguro Gorrochategui, seguro Alberto Reina, y falta el sustituto de Lachuer, que puede ser Ander Martín. Y luego la duda es si Iceta o Joel Roca acompañan en punta a Panichelli.
Bueno, pues a ver lo que ocurre. Oye, te pregunto por un ex del Málaga, Alex Calvo, poquita cosa, ¿no?
Pero es que estuvo lesionado y mucho tiempo, muchas semanas. Primero, claro, que llegaba... Llega ya un equipo que está funcionando, cuesta entrar segundo, que se lesiona, pues casi mes y pico lesionado, y claro, luego le ha costado volver a entrar, y últimamente está entrando, pero con cuentagotas, en un equipo que funciona, en un once que funciona, y bueno, pues Alex Calvo había, decía Alex Ulisse, que tenía muchas expectativas puestas en este jugador, pero de momento, ante la buena trayectoria de Mirandés, ante lo difícil que es entrar en el once, ante las lesiones que le han impedido tener más minutos, pues Alex Calvo tampoco ha tenido mucho protagonismo en este equipo.
Bueno, pues a las 8:30 de la tarde en Anduba, ese Mirandés Málaga, por cierto, lo pita Palencia Caballero, en el VAR estará Sánchez López. Félix, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Abrazo fuerte. Nuestro compañero Félix Vargas. Vamos a escuchar a Alessandro Lichi o Alessio Lichi, al técnico del Mirandés, hablando del partido de esta noche del Mirandés.
Nosotros somos muy diferentes respecto a la vuelta del partido de ida y somos otro equipo, evidentemente, porque acabamos de arrancar. Ellos sí que eran más, como que repitieron muchos bloques, ¿no? Entonces esto siempre, siempre suma. Aún así ellos han ido evolucionando y entonces el partido, me imagino un partido diferente.
Bueno, pues 8 de la tarde te contamos ese partido entre el Mirandés y el Málaga aquí en el tiempo de juego de COPE más Málaga, y ojalá con la victoria del Málaga. Si suma de 3, estaría con 34 puntos, le recortaría 3 al Mirandés y estaría precisamente a 4 puntos del sexto clasificado.
Es un sorpresón, Emilio, lo del Castellón. Es que mirando, nunca ha estado el Castellón en descenso, Y allí al Málaga le pintó la cara jugando un fútbol muy atrevido.
Ha perdido 4 veces... partidos y ahí no han tenido mucha paciencia con Schreuder.
Totalmente.
Bueno, pues fíjate, que siempre nos comprábamos con el Castellón y demás, pues ahí está la cosa después de hacer un trabajo tremendo. La guillotina este fin de semana ha estado afilada en muchos sitios. Para ir dejando el fútbol, vamos con el grupo segundo de Primera Federación. Quiero que escuchen a Javi Medina en el vestuario de la Cerámica después de que su equipo, el Antequera, empatara in extremis a uno frente al filial del Villarreal.
Para casa tenemos un viaje largo, solo quería decirlo que me encanta este equipo, tío. Me encanta este equipo, me encanta cómo competir, me encanta cómo salir, me encantan los nuevos que ha llegado, me encanta los que estáis en banquillo esperando vuestro momento, me encanta la energía que tenemos aquí dentro, me encanta la familia que hemos formado, de verdad. Es lo que siento y quería decíroslo porque os lo merecéis. No importa, muchas veces en el fútbol no se gana, pero lo que hacemos en el campo tiene mucho mérito. Mientras nos queda aliento en la boca, no paramos de creer, no paramos de competir. Y todos sabíamos, como dijimos el día del Betis, que íbamos a tener esa situación de gol y que lo íbamos a convertir y que lo íbamos a empatar. Este punto vale oro. Valorarlo mucho porque al final de temporada nos acordaremos. Enhorabuena, soy un equipazo.
Marcó en el 90, Emilio.
Marcó en el 90 en el debut, por cierto, de Paul Rouget, en ese extremo, y de Semi Fernández. Escuchamos precisamente a Javi Medina valorando ese punto que ha conseguido su equipo.
Muy fácil adaptarse a este equipo, tenemos la idea muy clara, el grupo y el vestuario es una auténtica familia, se adaptan rápido porque los acogen con muchas ganas porque saben que vienen a aportar, vienen a sumar, creo que han salido todos a un muy buen nivel a competir en un momento de partido que no era fácil porque el rival también estaba fuerte. Y ha hecho cambio para seguir atacando y han sabido salir en ese momento con personalidad, que es muy importante para jugar en este equipo, y nos han ayudado a conseguir ese.
Eso era lo que contaba Javi Medina, que además refuerza el grupo, ¿verdad? Con esos jugadores que tú has comentado anteriormente. Y en el Marbella, Emilio, es que fíjate tú, está un punto por encima del descenso, llevamos una buena racha de 4 partidos sin perder, pero es que le pintó la cara mucho el Mérida el otro día, ¿eh? Un golazo de falta de Callejón al borde del descanso, 2-1, le empata el partido bien el Marbella, y ahí se desmorona el equipo marbellí con la expulsión de Bernardo, y al final 3-2 y 4-2. Fran Beltrán...
Está el Marbella con 24 puntos, ahí está el Corcón, la semana pasada empató in extremis contra el Corcón después de ir perdiendo 0-3, Marbella y Sanluqueño están esos tres equipos con 24, por el tema de diferencia de goles, el Marbella está fuera del descenso y el que está es el Sanluqueño, pero es que luego vemos que está... con 22 puntos, penúltimo, el Sevilla Atlético, el único que está descolgado del Intercity, es decir, que el Marbella está 2 puntos por encima del penúltimo clasificado y a 5 del periodo de ascenso.
A 5. Escuchamos a Fran Beltrán hablar de ese gol a los 2 minutos de partido, que te mata el encuentro.
Creo que es una acción desafortunada, es decir, hay un momento en el que está mal defendida y cuando tú defiendes mal eso provoca que el rival pueda llegar, y luego una vez llega, pues a veces en el fútbol pasan este tipo de cosas, es decir, tú prácticamente regalas el gol y unos minutos después Dani Vicente hace un paradón en una acción de Holguín, y cuando van 3 o 4 ocasiones claras, pues seguramente 2 o 3 son tuyas, y el que ha encajado gol, pues también eres tú. Pero bueno, los partidos duran también 90 y tantos minutos por algo. Tenemos que ser sólidos, tenemos que encajar menos goles, no nos pueden hacer tanto con tan poco.
Bueno, por las palabras de Fran Beltrán, lo próximo para el Marbella va a ser recibir al Hércules, ojo también, un partido complicado, y el conjunto del Antequera que va a recibir al Alcoyano. Además, el Antequera ha decidido activar 2 promociones de cara al partido que va a medir a los de Javier Medina frente al Alcoyano. El partido va a ser este viernes 24 a las 8:30 de la tarde. Una de esas iniciativas que fue ya bien acogida es que van a haber 2 partidos a la vez aquí, bueno, a la vez no, 2 partidos que va a jugar en 2 semanas consecutivas como local, y las entradas son a 10 euros para esos 2 partidos. Así que 2 encuentros también como local del Antequera, el líder de la categoría. 3:43, por cierto, un poquito más abajo, en Segunda Federación, no le quiten ojo al Juventud de Torremolinos, está que se sale el equipo de Antonio Calderón, volvió a ganar este fin de semana y está solo 1 punto de Lucán de Murcia, solo a 1 punto del líder, y ya saben que si quedara primero a la conclusión de la liga regular, ascendería de manera directa. Queda un mundo, pero ahí tenemos también un buen proyecto, el del Juventud de Torremolinos. 3:43 en punto de la tarde, pequeño alto en el camino, a vuelta de pausa vamos con el campeón de invierno de baloncesto.
¿Buscas un chalet adosado a un precio asequible? Terraza, jacuzzi, piscina, garaje, vistas y mucho más. Solo desde 211.000 euros. El Señorío de Álora, donde el hogar de tus sueños se hace realidad. Infórmate en cosuran.com. Te esperamos.
¿Buscando un especialista en cerrajería del automóvil? En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye, bye.
Isaac Fernández, abogado de accidentes. Te conseguimos la indemnización más alta. Cobramos según resultado. Tenemos acuerdo con las mejores clínicas de Málaga. Llama o escribe al 633-330072.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
15 minutos sobre las 15 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos con el equipo de moda en el baloncesto europeo, el Unicaja. Vaya partidazo que vivimos este sábado en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Bueno, vaya jornada doble. Ahora luego en la segunda parte hablaremos del baloncesto femenino. Pero vaya ambientazo que disfrutamos en el Martín Carpena. Vaya nivelazo de los dos equipos, demostrando por qué han sido los mejores equipos durante la primera vuelta de la competición. Y vaya nivel de juego exhibido por los dos contrincantes. Un Valencia Basket que fue prácticamente todo el partido por delante. Si ves la estadística de la CB, son 34, casi 35 minutos los que estuvo por delante en el marcador el Valencia Basket, que llegó incluso a tener una máxima diferencia de 10 puntos, pero el gran mérito de Unicaja fue la resiliencia mostrada por el equipo malagueño durante todo el encuentro, porque Valencia jugó un muy buen partido, porque tuvo un acierto brutal, sobre todo en la primera parte, en el tiro de 3, todo lo contrario de Unicaja, que al descanso apenas había metido un par de triples. Perdió por el camino a Melvin Egin, ojo, queda para la Copa pues menos de un mes. Parece que esta semana Unicaja va a recuperar a Nija Jedovic. Vamos a ver cómo evoluciona Jonathan Barreiro, pero ahora ha caído Melvin Egin, lesión en el solio. Para empezar este fin de semana no jugará en el partido frente al Básquet de Girona. Y ya todo lo que sea pensar en Copa del Rey es mirar a contrarreloj, aunque ya ha dicho y ha avisado Iván Navarro que aquí no se va a forzar absolutamente a nadie, porque esto es una carrera de fondo. Al final, el acierto de Kendrick Perry, de Dylan Osetkowski, la buena defensa también de Alberto Díaz, el acierto en momentos puntuales de Tyson Carter y también de Tyler Kalinowski, le dieron ese triunfo al Unicaja, 94-86. Que impide que el Valencia sea líder y que posibilite que Unicaja acabe la primera vuelta líder. Nadie ha ganado más partidos con Unicaja en esta primera vuelta del campeonato. Es la segunda vez que lo consigue el equipo malagueño, ya lo logró en la campaña 14-15 con Joan Plaza como entrenador de Unicaja. Y como nos decía un oyente al principio del programa, también esa temporada el Unicaja jugó la Copa del Rey en Gran Canaria. Vamos a escuchar a Ivonne Navarro hablando del partido y hablando de que el equipo malagueño completó un gran encuentro.
El equipo ha hecho una exhibición de fortaleza mental, ¿no? Cuando hemos encajado parcial y parcial y parcial, ¿no? Con los tiros de tres puntos de Valencia Basket y no nos hemos desenganchado del partido y hemos seguido creyendo lo que teníamos que hacer y bueno, creo que hemos corrido con ellos, creo que hemos reboteado con ellos y pese a las bajas creo que hemos competido físicamente con ellos. Y bueno, estoy muy contento con el equipo. El equipo merecía tener un poquito más de acierto para poder tener opciones de ganar el partido. Lo ha tenido en momentos importantes al final. Bueno, y insisto, felicitar al equipo porque hoy hay un dato que para mí habla mucho de la mentalidad del equipo y es que hemos cogido 11 rebotes de equipo.
Palabra de Ivonne Navarro, que decía que nadie se relaje, que nadie se confíe, porque la única manera que el equipo tiene de celebrar esto es con una doble sesión de entrenamiento para la jornada de hoy.
Pues mira, vamos a celebrar la victoria de hoy con un doble entrenamiento el lunes. Así es como lo vamos a celebrar. Ya os lo he dicho antes, las planificaciones no pueden variar por ganar o perder. Nosotros ahora estamos en un punto en el que tenemos que hacer un trabajo que nos ponga donde nos tiene que poner de cara al grupo, ya os lo digo desde ahora, más difícil que hemos tenido en Top 16 de PCL, ya os lo digo desde ahora, ¿vale? Y que el partido de Basket Girona la semana que viene, bueno, espero que ya, no sé si habéis seguido la liga, pero el Basket Girona no tiene nada que ver con el que vino aquí, ¿eh?
Ganó el Real Madrid su partido, perdió el Casa de Monzaragoza y además ganó el Barça. Ya se conocen los 8 equipos para esas eliminatorias de Copa del Rey. Ese sorteo que va a tener lugar mañana a las 12:30 en el Auditorio Alfredo Kraus. Recordamos que a Unicaja le puede tocar o el Juventud o el Gran Canaria, que es el anfitrión de la competición, o el Baxi Manresa o el Fútbol Club Barcelona. Escuchamos a Ivonne Navarro hablando de ese sorteo de Copa del Rey. Evidentemente, ningún rival le viene bien a Unicaja.
Y ya ves qué equipos nos pueden tocar, ¿no? uno que ha ganado al Valencia Basket, y a nosotros, de 40. Ese nos puede tocar. Por ejemplo, nos puede tocar el Gran Canaria, nos puede tocar el Barcelona. Vamos, caramelito, ¿sabes? No vale para nada ser campeón. Lo que sí vale es llevar 14 victorias, pero no por ser campeón, sino porque ya estamos más cerca de tener una buena posición para playoff. Que también ya sabes de qué vale. Lo importante es estar bien cuando hay que estar bien.
La temporada pasada dijo que valía un mojón, ¿no? Lo de quedar primeros, pero los números de Unicaja son francamente buenos, 14 victorias y 3 derrotas. He estado mirando lo que ocurrió en la campaña 14-15 y que Unicaja también acabó con 14 victorias y 3 derrotas por encima del Real Madrid. Y en la segunda vuelta ese año Unicaja hizo 11 victorias y 6 derrotas, que tampoco está nada mal, pero cedió el liderato en favor del Real Madrid. Ivonne Navarro hablaba precisamente le preguntaba si el equipo podría mantener este nivel en la segunda vuelta del campeonato, esos números.
No. No, es imposible, pero también nos dijo que era imposible el año pasado, ¿no? Y bueno, acabamos con 3 pérdidas, 3 derrotas, es una parte. Bueno, la liga está complicadísima. Ahora mismo te digo que este partido vale lo mismo que el de la semana que viene en Girona. Lo mismo, una victoria, ¿sabes? Y si pensamos que vamos a ir a jugar con el Girona y vamos a ganar, por haber ganado el Valencia Basket, cometeremos un error, vamos, tremebundo. La liga está complicada y puedes perder y puedes ganar con cualquiera y en cualquier campo, y el liderato no me dice gran cosa, la verdad, porque no nos dan nada. Es decir, cuando juguemos el primer partido de Copa empezaremos 0-0. No le dan nada.
El partido estuvo marcado también por el acierto de Unicaja en el tramo final y con un líder, con Kendrick Perry, que ya lo hemos visto siendo decisivo frente al Baskonia, siendo decisivo frente al Bilbao Basket y siendo decisivo frente al Valencia Basket. Le preguntaban a Ivonne Navarro que qué ha cambiado en Perry para ya no solo asumir los tiros, que lo hacía anteriormente sin demasiado acierto, qué ha cambiado en Perry porque ahora sigue asumiendo ese rol y además lo está convirtiendo.
Esto es una cuestión de maduración de los jugadores, de transmitirle confianza. Cuando Kendrick Perry falla el último tiro de 3 puntos en la semifinal de la Final Four, algunos lo querían echar de Málaga, y no es eso. Los jugadores como Kendrick son valientes, y lo que tienes que transmitirles es que si ese tiro era bueno o lo tenía que coger, no tiene que renunciar a él. Y él entiende eso. Es un juego que para nosotros es muy importante tenerlo como lo tenemos ahora. Hay jugadores que le ayudan a que él esté así. Alberto le ayuda mucho a que él esté así. Y lo bueno es que hoy es él, en Bilbao fue él, en Vitoria fue él, pero otros días ha sido Tyler, otros días ha sido Tyson, otros días ha sido Dylan, ha sido David alguna vez. Bueno, pero es verdad que él ha metido... Esta temporada está metiendo tiros que cierran partidos y es porque confiamos mucho en él. Él cree mucho en sí mismo y nosotros creemos mucho en él.
Hablaba Ivonne Navarro de Alberto Díaz. Precisamente Alberto Díaz hablaba de la gran victoria que había conseguido el equipo.
Estoy muy contento por la victoria. Creo que ha sido un partidazo. Los dos equipos lo hemos dado todo. Creo que el equipo ha estado bien, ha estado sólido todo el partido y bueno, y también creo que la gente ha disfrutado, ¿no? Que eso también es algo bueno y bonito. Lo disfruto, quizás a lo mejor no lo muestro tanto, pero sí es verdad que bueno, ha sido yo creo que la alegría de todos, ¿no? Un partido muy bueno, al final bueno, puede entrar esa mandarina, ¿no? Que es la más complicada de meter, pero bueno, eso es algo anecdótico. La alegría es por el equipo, porque ha trabajado muy bien, porque seguimos en una buena dinámica, mejorando, y eso es lo que queremos.
Bueno, pues las palabras de Alberto, ya por cierto, que le preguntaban a Ivonne Navarro de la evolución del equipo en estos años y demás, y él hablaba de que sí, que el grupo es el mismo, pero que no es el mismo equipo que empezaba hace 3 años.
Él no es el jugador que vino hace 3 años. Y la persona no es la persona que vino hace 3 años. Ninguno somos las personas que estábamos hace 3 años. Con lo cual, a veces, cuando decís que es el mismo equipo, no somos el mismo equipo. El equipo ha cambiado. Porque no somos las mismas personas, porque los jugadores han evolucionado, porque sus roles también han cambiado. Son los mismos nombres, pero el equipo es distinto. Entonces, bueno, esto es... Lo bonito de trabajar con personas es esto, ¿no? Que no les puedes tratar igual que hace 3 años porque son diferentes.
Y también deja claro Ivonne Navarro que el equipo está lejos de su mejor nivel. Al principio del programa un oyente hablaba de Kravis y creo que por ahí van los tiros, ¿no? Porque Ivonne Navarro decía que hay jugadores que están todavía lejos de su mejor nivel. Uno puede ser Kravitz, a lo mejor otro puede ser Cameron Taylor, que no está tan excelso como al inicio de temporada. Jedovic y Barreiro, que están fuera por lesión. Es decir, que todavía hay varios jugadores que no están a ese nivel que han demostrado aquí en el Unicaja, pero probablemente los tiros vayan por Kravitz.
Tendencia de las inoportunas lesiones que siempre están ahí, pero otro motivo de satisfacción es ver que el equipo otra vez está ahí a tope, ¿no?
Pues yo creo que estamos bastante lejos de nuestro mejor momento. Creo que tenemos jugadores que están por debajo de un nivel medio para ellos, ¿no? Y les tenemos que ayudar, les tenemos que acompañar para intentar recuperar, porque son jugadores que además nos han dado mucho, mucho. Y han sido muy importantes en estos dos años y necesitamos que recuperen, si no su mejor versión, una buena versión. Porque si ellos la recuperan, el equipo va a ganar mucha consistencia, ¿no? Y va a poder volver a utilizar herramientas que ahora mismo no podemos utilizar porque no están todo lo bien que nos gustaría y que a ellos también les gustaría, ¿eh? Entonces, les tenemos que ayudar y cuando ellos recuperen ese nivel, yo creo que el equipo va a dar otro empujón.
Bueno, pues ahí la valoración de Ivón Navarro, del entrenador de Unicaja. Escuchamos de nuevo a Alberto Díaz hablando de que tiene mucho mérito el triunfo del equipo.
Sí, sabemos, todos sabemos la potencia, ¿no? que tiene Valencia con el equipo que tiene, con el gran Pedro, ¿no? que es un maestro en esto. Y si es verdad que hemos estado muchos momentos casi todos por debajo, el equipo ha competido, sabía que en algún momento no íbamos a conectar, el público nos ha ayudado muchísimo y bueno, y al final hay que estar ahí picando piedra todo el partido para poder conseguir una victoria como esta.
Bueno, pues las palabras de Alberto ya. Hablando de cuando Unicaja quedó primero en la liga regular a la conclusión de la primera vuelta, en la campaña 14-15, la Copa del Rey 2015, Unicaja fue como primero, le tocó el Bilbao Basket, ganó Unicaja por 86-78, luego caía en semifinales frente al Barça, que venía el Barça de cargarse al Valencia Basket, un Barça que entró como cuarto en esa Copa del Rey. Hablando de Alberto Díaz, pues dice que todavía queda mucha segunda vuelta y que es difícil mantener el nivelazo mostrado en la primera parte del campeonato.
Es lo más complicado, ¿no? Creo que es muy difícil, lo intentaremos, pelearemos por ello, este equipo compite, este equipo lo quiere y veremos qué pasa al final de temporada, pero bueno, creo que estamos en el camino, nosotros queremos y lo vamos a dar todo por ello.
También escuchamos a Tyson Pérez hablando del liderato que ha conseguido el equipo a la conclusión de la primera vuelta.
Un objetivo más, ¿no? Yo creo que es algo que teníamos marcado, ¿no? Lo hemos conseguido, pero como he dicho antes, con los pies en el suelo, que sabemos que tenemos que seguir trabajando, de seguir en esta línea y que obviamente estamos aún lejos de nuestra mejor versión, pero bueno, día a día y con el trabajo que estamos haciendo, yo creo que pronto lograremos llegar a ese objetivo.
¿Y del rival de Copa del Rey, qué dice Tyson Pérez? Pues que todos son muy complicados.
ACB es una liga muy complicada, yo creo que toque el que toque va a ser complicado ganarlo, ¿no? Sobre todo a un partido, así que bueno, hay que esperar, ¿no? Estar preparado para lo que sea y contra quien sea.
Y también habla ya en Cuba Sima de que el equipo de momento no piensa en la Copa.
Es bueno porque, bueno, si ganas tienes un día de descanso, pero puede pasar cualquier cosa, es a un partido y tenemos que dar nuestra mejor versión porque cualquier equipo de los que está clasificados va a dar una batalla y tenemos que estar preparados para la Copa, pero no estamos pensando en eso todavía.
Ya en Cuba Sima, buen partido, ¿eh? 20 minutos en pista, 10 puntos, 7 rebotes para 14 de valoración. Por último, también decía Yankuba Sima, pues que está en muy buen nivel como todo el equipo.
Intento dar la mejor versión de mi cada partido, a veces sale mejor, a veces sale peor, pero bueno, estoy con confianza. Desde que he llegado aquí, mis compañeros y el entrenador siempre me han empujado y estoy muy contento.
Bueno, pues Unicaja que hoy se ejercita en dobles sesiones de entrenamiento con esa lesión de Melvin Egin, esa lesión en el sóleo de su pierna izquierda y que ya le impidió jugar la segunda parte. Y vamos a ver esta semana cómo evoluciona Barreiro y Jedovic. Ya decimos que Egin es baja segura para ese encuentro de este sábado, 9:45, desde las 8:30 en el tiempo de juego de Cope más Málaga, ese encuentro entre el Básquet Girona, resucitado Básquet Girona, por cierto, de la mano de Moncho Fernández y el conjunto del Unicaja de Málaga. Queda un minuto para alcanzar las 4 en punto de la tarde. Nos vamos a poner al día de las noticias de España y el mundo. Vamos a conectar con la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Y una vez que conozcamos todo lo que es noticia en España y en el mundo, pues directamente sobre las 4 y 7 de la tarde volvemos con la actualidad del deporte, con mucho polideportivo, ¿eh? Porque aparte del partido del Unicaja del sábado en el Carpena, también jugaron las chicas del Unicaja Mija con victoria frente al conjunto de la Salle de Melilla y mucho más, ¿eh? Eliminatoria de EHF European Cup, fútbol sala femenino, balonmano que ha regresado, todo eso hasta las 4 y media de la tarde. Ahora la tarde de COPE con Pilar García Muñiz, seguimos contando todo lo que te interesa, no te desconectes.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638 34 14 20. Codecars.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles. Rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
Isaac Fernández, abogado de accidentes. Te conseguimos la indemnización más alta. Cobramos según resultado. Tenemos acuerdo con las mejores clínicas de Málaga. Llama o escribe al 633 33 00 72.
Tiempo de juego Málaga. Este lunes a partir de las 8 de la tarde sigue el partido Mirandés Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de promotora inmobiliaria Obuc, Cas Sierra Nevada, Ingeniesur Servicios y Obras, GT Autos, Jungle Family y Seguridad Jiménez.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada lunes a esta hora de la tarde en Deportes COPE más Málaga se habla de polideportivo. Dejamos atrás todo lo que tiene que ver con el Málaga, con el Unicaja, pero hay que hablar de baloncesto y de baloncesto femenino porque se completaba un sábado tremendo en el Palacio de Deportes Martín Carpena con el encuentro que enfrentaba pues a las chicas del Unicaja Mijas que se medían a la Salle de Melilla, por cierto con un viejo conocido en el staff técnico del equipo visitante como es Carlos Alonso, que fue entrenador de cantera de Unicaja, que ahora también está viviendo la aventura en México con Fuerza Regia y que ahora pues está dentro de ese staff técnico de la Salle de Melilla, que era el rival del Unicaja Mijas el sábado a las 5 y cuarto en el Martín Carpena. Hubo buen ambiente, no se llenó ni hubo gran animosidad porque el Carpena es muy, muy grande, pero sí que hubo más gente de lo habitual viendo un partido en el Martín Urbano del Unicaja Mijas. Lo importante es que la gente que fue se lo pasó bien y que el Unicaja Mijas, las chicas de Javi Pérez de los Reyes, vencieron por 93-75 en la segunda victoria consecutiva después de ganar la semana anterior frente al conjunto del Estepona, y es un partido que se empezó francamente bien y a partir de ahí con muchísimo acierto en el triple, fueron controlando las embestidas del equipo norteafricano. Destacaron, como siempre, las hermanas Herlihy, sobre todo Brayana, fíjense qué números, 18 puntos, 17 rebotes para un total de 27 de valoración, y también Celia García Panuero, que anotó 22 puntos. Vamos a escuchar a Javi Pérez de los Reyes, al técnico del Unicaja Mija, hablando de la buena victoria que consiguió el equipo malagueño.
Que seguimos en la línea que hemos conseguido la semana pasada, es verdad que hemos estado muy acertadas en ataque, también porque tenemos el talento para ello, pero muy contento porque ya son dos victorias seguidas contra dos equipos fuertes. Hemos empezado la segunda vuelta ganando la Verach, que está, este partido para nosotros es muy importante por esa razón, así que muy contento sobre todo porque seguimos en la línea de ganar. Hemos vuelto a ganar dos seguidos, que llevamos desde noviembre sin hacerlo, así que contento por las chicas y ya para disfrutarlo y el lunes a volver a trabajar.
Comenzaban la semana en sexto lugar. Esta victoria les permite ascender hasta la cuarta posición. Escuchamos, como digo, a Celia García Panuero, máxima anotadora con 22 puntos. Habla de la gran victoria conseguida por su equipo.
La verdad es que personalmente tenía muchas ganas de jugar aquí. Es un lujo poder jugar en esta instalación. Las compañeras que ya jugaron el año pasado nos venían diciendo que era muy especial y yo creo que así ha sido. Llevamos una semana de entrenamientos muy buena. Yo creo que hemos hecho muy buena puesta en escena y hemos mantenido el ritmo durante los 40 minutos, que era uno de los objetivos. Yo creo que ha sido muy especial, que la gente que ha venido a vernos ha disfrutado mucho Yo creo que vamos a tener más ambiente en Guindos, si cabe.
Y hablaba también Javi Pérez de los Reyes, el entrenador del Unicaja Mijas, precisamente por lo que supone, ¿no? Abandonar el Martín Urbán, un pabellón mucho más coqueto, y trasladarse a esa gran instalación como es el Martín Carpena, y más en la jornada que se vivió, ¿no? Con esa victoria del equipo malagueño que recibía al Valencia Basket. Escuchamos a Javi Pérez de los Reyes hablando de lo que supone para su equipo, para el Unicaja Mijas, jugar en el Carpena.
Nada, chulísimo. La experiencia, la verdad que es una pasada. Es una pasada la cantidad de gente que ha venido, que nos ha animado, ver un montón de niños y niñas pequeñas viniendo a ver a las jugadoras, pidiéndole fotos, estando con ellas. La verdad que es algo muy, muy bonito. Yo creo que el Carpena reacciona muy bien, que la gente reacciona muy bien y muy agradecidos porque que hayan venido a vernos y espero que se hayan sentido identificados con lo que hacemos, que les haya gustado y que sepan que en los Guindos siempre nos van a tener los fines de semana para que sigan viniendo y dando apoyo al baloncesto.
También hablaba Celia García de esa experiencia de jugar en el Carpena. Para ella era la primera vez que lo hacía.
Yo creo que el arranque ha facilitado, pero cuando hemos llegado aquí a las 4 de la tarde la sensación era de ganas, no de nervios, ¿no? Entre las jugadoras que ya habían jugado el año pasado, las que ya tenemos unos añitos más en la liga y sabemos un poquito de qué va el asunto, yo creo que los nervios se han templado y efectivamente la puesta en escena y el acierto inicial sí que ha ayudado para llevar el partido donde queríamos.
El Arsil es el próximo rival del Unicaja Mijas, el Arsil que es colista, solo ha ganado un partido, el próximo rival del equipo de Javi Pérez de los Reyes. Y el otro equipo malagueño, el CAP Estepona, pues después de caer en el Martín Urbano precisamente la semana anterior frente al Unicaja Mijas, pues se volvió a poner las pilas y venció al Canoe por 59-82. Son segundas las chicas de Francis Tomé. La próxima semana reciben al Mallorca, que es tercera, que está con 12 victorias, una menos que el conjunto del CAP Estepona, así que va a ser un partido directo entre el segundo y el tercero. Ojalá se consiga el triunfo para el equipo de Francis Tomé, así que muy buena jornada en la Liga Challenge de baloncesto femenino. No abandonamos el deporte femenino, ahora hablamos de una mala noticia con el Costa del Sol Málaga en balonmano femenino. Y es que el Costa del Sol Málaga se planteaba en Islandia, en Reykjavik, para jugar el partido de vuelta de los octavos de final de la IHF European Cup. Se traía un empate a 25 del partido de ida disputado aquí en Málaga. Y pues contra todo pronóstico, ¿eh? Porque ha caído eliminado el equipo de Suso Gallardo. Cayeron frente al Valur por 31-26. Le bastaba por ganar de más de un gol de diferencia al cualquiera de los dos equipos para pasar a la siguiente ronda. Al final ganaron por 5 las jugadoras islandesas. Ya al descanso se fueron ganando por 13-10. El equipo malagueño, que había arrancado bien el partido, que llegó a ir ganando en los primeros 5 minutos de encuentro, pero otra vez perdió la solidez defensiva, que suele ser el principal bastión del equipo malagueño. Ya la salida del descanso la cosa se torcía aún más porque encajaban un parcial de 2-0, ya fueron 5 y 6 goles abajo y a partir de ahí ya fue un constante quiero y no puedo. Reconoce Suso Gallardo que el Valur fue el justo vencedor de esta eliminatoria.
Hemos empezado bien los 5 o 6 primeros minutos y a nivel defensivo y creo que a partir de ahí hemos vuelto a tener mucha indisciplina defensiva. Cuando hacíamos parte del sistema que queríamos plantear, La finalización luego pues no estábamos coordinadas y creo que otra vez pues una vez que nos cuesta tanto defender o hacernos fuertes de atrás, pues en ataque vamos mucho más ahogadas porque no podemos ir todo el rato a marcadores tan altos, ¿no? Yo creo que al final creo que este equipo se ha caracterizado siempre por su defensa, por defender bien, por poder correr y hoy otra vez no hemos estado cómodas en defensa y no hemos podido correr. Yo creo que al final pues justo vencedor Valur porque tanto en el partido de ida, aunque se consiguió empatar, como sobre todo hoy, pues ha sido superior.
Bueno, pues un duro palo para el Costa del Sol Málaga porque tenían muchas esperanzas puestas en esta competición donde recordamos que en las dos últimas ocasiones que habían disputado esta competición, en una había conseguido el título y en la otra llegó a la final que perdería por diferencia de goles frente al Rocasa Gran Canaria. Precisamente el Rocasa Gran Canaria va a ser el próximo rival del Costa del Sol Málaga este próximo fin de semana, por cierto destacar hablar de la derrota malagueña, los 9 goles que marcó Joana dos Santos. Como dice Suso Gallardo, que van a escuchar a continuación, toca levantarse porque todavía hay mucho por delante, quedar primeras en liga regular, ¿eh? Y además el próximo fin de semana, la próxima semana, aún no se sabe la fecha concreta, entre el 28 y el 30 de enero van a jugar ese partido, esa eliminatoria, partido único frente al Morvedre para estar en la fase final de la Copa de la Reina, que este año, por cierto, se va a disputar en Granollers. Escuchamos a Suso Gallardo hablando de los próximos retos del equipo.
Sí, bueno, ahora toca volver, que es un viaje de vuelta largo, descansar 1 o 2 días y volver a la carga, ¿no? Tenemos un partido importantísimo el fin de semana contra Rocasa y luego la semana siguiente esa clasificación de Copa que es fundamental también para el club, y esperemos que seamos capaces de sobreponernos de este varapalo y como la competición no para, volver a engancharnos a los objetivos que quedan.
Bueno, pues las palabras de Suso Gallardo, las palabras del técnico del Costa del Sol Málaga, a pensar en otra cosa, como también ya empiezan a pensar en la segunda vuelta nuestros representantes en el balonmano masculino. Hablamos del Trops Málaga, regresaban a la competición, tanto el Trops Málaga como los Dólmenes de Antequera. Los objetivos son diferentes tanto en uno como en otro. En el caso del Trops Málaga, jugar por estar en el pleo de ascenso de la Liga Sobal. En el caso de Antequera, pues escapar lo antes posible de la última plaza y tener alguna opción de permanecer en la categoría, algo que cada vez se está poniendo más complicado. Empezamos por la buena noticia, la del Trops Málaga. Es un partido muy serio. Recibía uno de los históricos de la categoría, el Cisne de Pontevedra, y aunque el resultado al final puede hacer parecer que estuvo más ajustado, ganó el Trops Málaga, el equipo de Quino Soler, por 33-29. Es un partido en el que dominaron los 60 minutos de partido. Buen partido de Javi García, 12 goles, anotó nada más y nada menos que el jugador del Trops Málaga, y también estuvo bien secundado ahí por Manu Díaz con 7 goles y por Edu Escobedo, que anotó 6 goles el internacional junior. Precisamente escuchamos a Edu Escobedo hablando de esa gran victoria del Trops Málaga frente al Cisne de Pontevedra por 4 goles de diferencia.
Partido complicado, sabíamos que Cisne no lo iba a poner difícil, ya que la ida también fue un partido muy apretado, tiene un equipo muy bueno con grandes jugadores. Planteamos un partido muy defensivo, con una transición más rápida de lo normal, ya que normalmente solemos hacer menos transiciones. Tuvimos un muy buen inicio, yo creo. Sí, es verdad que en la primera parte, los minutos finales, minutos un poco de desconexión, de cansancio. El inicio de la segunda parte nuevamente fue bueno. Y yo creo que el gran trabajo del equipo y se reflejó en el resultado.
Bueno, sí, goles marcó Edu Escobedo. Y el Antequera, que no pudo con el Zarauz, debutaba Carlos Pastrana como primer entrenador del equipo. El Zarauz, que es el penúltimo clasificado, y esta derrota es un duro daño para el equipo de los Dólmenes de Antequera, que sigue sin levantar cabeza, que sigue siendo colista de la tabla clasificatoria y que ve cómo cada vez está más complicada la situación. Y eso que tuvo un buen inicio el equipo malagueño, aunque poco a poco se fue diluyendo, y al final pues ese resultado de 33-29.
Se empezó bastante bien en los primeros 15-20 minutos aproximadamente, o 22 minutos, con un inicio, un parcial de 1-4, después hasta el 11-10-10, 11-11, y ahí, como ha pasado en otras ocasiones, físicamente nos vinimos un poco abajo en defensa, pues en la zona central, muchísimos lanzamientos de las primeras líneas del equipo contrario, y todo ello nos llevó a un parcial la primera parte, que en la segunda intentamos conseguir recuperarlo en los primeros minutos, pero no fue lastrando durante todo el partido.
Y al final esa derrota por 4 goles de diferencia. La próxima semana hay derbi, se miden los Dólmenes de Antequera frente al Trops Málaga, va a ser en el pabellón Fernando Argüelles a las 6:30 de la tarde de este próximo sábado, así que ese derbi va a tener lugar el próximo fin de semana. No ha habido fútbol sala en categoría masculina, sí que hay fútbol sala en categoría femenina. Been faking me out, can't make you happy now. jugaban las chicas del 9 de Ronda Atlético Torcal. Empataron a uno frente a las Aceitunas Roldán, equipo que está intentando disputar los playoffs por el título. En el caso del equipo malagueño, pues seguir mirando muy de lejos los puestos de descenso. Y al final, justo reparto de puntos. Se adelantó el equipo malagueño con el tanto de África y luego empataba el Aceitunas Roldán. Vamos a escuchar a Víctor Quintero, al entrenador del Costa del Sol Málaga, hablando de ese empate de su equipo frente a la Aceituna Roldán.
Bueno, creo que ha sido un partido muy bonito, ¿no? Para el espectador, ¿no? Yo creo que el primer tiempo Roldán, bueno, ha sido superior a nosotros, ha tenido el control del balón, además nos ha generado ocasiones porque teníamos dudas, ¿no? En todas esas cortinas directas, remontes, todo ese juego de cruces, de sobreposiciones, pues realmente ahí muchas veces teníamos dudas de presionar el balón, si había cambio, no había cambio. El paso por el descanso no venía muy bien, hemos ajustado esos detalles, dos, tres detalles, y creo que el equipo ha competido bien. Es cierto que ellos tenían el balón, pero nosotros teníamos esa sensación, ¿no?, de que podíamos robar y hacerle daño. Así ha sido el gol del primero. Hemos tenido una oportunidad clarísima, ¿no?, un dos contra la portera, una pena, no hubiéramos ido dos, pero bueno, al final del portero yo creo que el resultado es justo. Porque...
Bueno, pues las palabras de Víctor Quintero, y también vamos a escuchar a Kichi, la jugadora japonesa que reaparecía en esta segunda etapa en el club malagueño, además lo hacía jugando frente a su ex-equipo.
Primer partido de 2025 y, bueno, para mí es mi primer partido en casa en esa temporada, y contra mi ex-equipo Roldán, siempre jugar contra ella es muy especial. Y la verdad que hoy casi hemos tenido 3 puntos, pero nos ha faltado último punto de 20 segundos y, bueno, creo que ahí hoy casi teníamos, pero... mejorar ahí es la clave de esa temporada y, bueno, vamos a seguir trabajando ahí para terminar con 3 puntos y mejorar, o sea, jugar con todo equipo y apoyar entre jugadoras, equipos, y, bueno, nos queda mucho por trabajar y, bueno, vamos a pensarlo el siguiente contra Brera.
Bueno, pues las palabras de Kichi, la jugadora japonesa que, insisto, iniciaba su segunda etapa en el club malagueño. Hacemos un pequeño alto en el camino y a vuelta de pausa te cuento más cositas que tienen que ver con el polideportivo malagueño.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Tiempo de juego Málaga. Este lunes a partir de las 8 de la tarde sigue el partido Mirandés Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de promotora inmobiliaria OBU, CAS, Sierra Nevada, Ingeniesur Servicios y Obras, GT Autos, Jungle Family y Seguridad Jiménez.
Deportes.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy estamos viviendo, según se dice, el Blue Monday, el día más triste del año. Vamos a ponerle por lo menos musiquita para ir poniendo el punto y final. Con este clasicazo de las Bangles vamos a ir poniendo el punto y seguido, porque está por aquí Pedro González con la tarde en COPE más en Málaga. Te cuento, en el mundo del tenis, que Alejandro Davidovich cayó eliminado en los octavos de final del Open de Australia, que acabó lesionado. Cayó por un triple 6-1 frente al estadounidense Tommy Paul, pero honores para Davidovich, que ha hecho un sensacional torneo. Ojalá sea el punto de partida a una gran temporada. Y también decirte que el malagueño Conejo, que ya sabes que es subcampeón del mundo en la categoría de 100 kilómetros, pues va a intentar poner toda la carne del asador aquí en Málaga y ir a por el oro, porque los campeonatos del mundo de 50 y de 100 kilómetros se van a disputar aquí en Málaga. Con esta información ponemos el punto y seguido, y ya sabes que todo el deporte malagueño en nuestra página web, y que mañana estaremos muy pendientes de ese sorteo de la Copa del Rey, y que a las 8 de la tarde te esperamos con ese partido entre el Mirandés y el Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de Deportes Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.